El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner ICP presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Cuatro noches, cuatro estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón, localidades en venta. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Godland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo. Y qué domingo, ¿eh? Qué domingo, qué noche de domingo para estar al amparo del cine, de lo que significa el quehacer audiovisual y, por qué no, también ver alguna película. De algún modo, ya sea escapándose a una sala de cine o en alguna plataforma, no podemos negar que hoy es un día de película. Porque bueno, se ha manifestado Santa Rosa en todo su esplendor en todo el país, y eso incluye a la ciudad de Buenos Aires, donde con intermitencias la lluvia domina la jornada. Una jornada que además nos sirve como balance del mes de agosto para un programa distinto que vamos a hacer en esta noche de domingo. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas despedidas a lo largo de este mes que culmina y que realmente valen la pena destacar, recordar y sobre todo enaltecer, porque han sido nombres en muchos casos que hemos tenido el privilegio de conocer, en otros casos de admirar y en muchos y en unánimemente celebrar, porque han sido trayectorias que han marcado la cultura argentina y también la cultura internacional. Y a ellos nos vamos a dedicar en este programa, particularmente desde una entrevista inédita que también vamos a compartir en instantes nada más. Pero quiero hacer este repaso y esta síntesis recordando primero a Daniel Divinsky, inolvidable editor que a través de Ediciones de la Flor no solamente publicó a Mafalda y la convirtió en un hito mundial, porque realmente fue la persistencia de Daniel Divinsky lo que le otorgó esta impronta absolutamente mundial y representante genuina de la historieta argentina como es Mafalda en la labor de Quino, en el trabajo consecutivo de Ediciones de la Flor que publicaba a Mafalda. Pero también Daniel Divinsky supo publicar grandes nombres de lo que significa la reflexión teórica del teatro y también del cine, y ahí están las lecturas de Homero Alsina Tevenet, las cinelecturas, como se dio en llamar estos compendios de reflexiones sobre películas y sobre autores que el destacado teórico uruguayo había publicado primero en Ediciones Trilce de Montevideo y que luego aquí fueron reflejadas a través de Ediciones de la Flor. También quiero recordar a Juan Lecuona, nombre absolutamente fundamental de la vanguardia artística argentina de los años 80, un nombre que sintetizó nuevas formas de expresión en el panorama de la plástica. Lamentablemente se despidió muy poquito antes de que comenzara una exposición que creo que todavía está en curso sobre su trayectoria en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y que realmente celebramos su realización y aconsejamos también la visualización y la asistencia para esta muestra. Pero realmente un nombre del panorama de la plástica absolutamente necesario, de lo que significa la transvanguardia y lo que ha significado ese modelo rupturista que alumbró junto con la democracia este nuevo concepto del arte argentino de la mano de Juan Lecuona. Y también quiero recordar a un actor que supo sintetizar la popularidad a través de la comedia, a través de mucho cine de corte popular, y sobre todo convertirse, más allá de un galancito, en un referente de una manera de sentir el mundo del espectáculo. Él fue, claro, Alberto Martín, que también se despidió en este mes de agosto y que deja una filmografía sustanciosa en lo que significa el encuentro del masivo público argentino con su cine tan característico, sobre todo en derredor de la comedia. Alberto Martín también nos dejó en este mes de agosto, al igual que Verónica Echegui, la actriz española, muy jovencita ella, realmente una pérdida muy triste del panorama del cine y del espectáculo español. Una actriz que supo estar nominada en 4 ocasiones al premio Goya, comenzando por Yo soy Juani como mejor actriz revelación en 2007, El patio de mi cárcel como mejor interpretación femenina protagónica en 2009, Katmandú, un espejo en el cielo como mejor interpretación femenina protagónica en 2012, y en 2021 también nominada como mejor actriz de reparto por Explota, Explota. Finalmente termina ganando el Goya en 2022, pero como directora por un corto de ficción llamado Totem Loba, y que aquilata también una trayectoria donde el cine y teatro y la televisión no han dejado nunca de estar ausentes, y sobre todo la recordamos también por ese encuentro con el cine argentino de la mano de Marcos Carnevale con aquella película que fue Tocar el cielo, donde Facundo Arana, Betiana Blum, China Zorrilla y Chetelera componían el elenco fundamental de esta coproducción argentina-española, y donde también estuvo en su sustancioso reparto, porque si hay algo que ha hecho siempre Marcos Carnevale es generar muchos repartos muy sonoros, y ahí estaba también Verónica Echegui, que se despide del mundo del espectáculo y del cine español, donde preponderantemente dejó una huella absolutamente fundamental. Lamentablemente no termina ahí la lista. Realmente uno tiene que sumar otros nombres. Quiero recordar muy especialmente a alguien que nos dejó a fin de la semana que culminó y del mes que culminó, porque todo aquel que transitó en el ámbito de la cultura en algún momento cruzó a Teresa Anchorena. Y Teresa Anchorena realmente definió y redefinió el sentir de la cultura y lo importante que es la defensa del patrimonio cultural. Lo hizo desde un lugar de absoluta hidalguía, integró pocos días antes de su adiós, casi una semana, una de las reuniones del Fondo de las Artes, ella a través del Zoom, porque ya estaba muy debilitada en su salud, una salud por la cual luchó tenazmente durante los últimos años, como así luchó por el patrimonio cultural. Realmente es muy poco lo que pueda yo agregar a la enorme trayectoria de Teresa Anchorena, una persona que estudió antropología en París, donde había residido, se dedicó a promover las artes visuales, fue directora de artes visuales, miembro de la Comisión de Cultura del Senado, directora del Centro Cultural Recoleta, asesora del Teatro Colón, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos. También tuvo un paso muy importante por la gestión del gobierno de la ciudad. Realmente, aparte, un encanto de persona, una simpatía enorme, enorme. Yo no podría decir que fui amigo de Teresa Anchorena, pero realmente sí que tuve hermosas charlas con Teresa Anchorena. Y Teresa Anchorena va a vivir sobre todo en lo que significa la necesaria síntesis que busca la Argentina, donde tiene que haber la búsqueda justamente de lo que Teresa definió muy bien, que es el patrimonio común, porque es la casa común donde habitamos todos. Y en este momento, sobre todo tan preeleccionario, donde las luchas son terribles y los decires son infames y todo se desgaja, y realmente todo pareciera ser, como pasa tradicionalmente en la historia argentina, un River Boca o lo que usted quiera como vertiente de la divisoria de aguas, Teresa Anchorena fue quien buscó precisamente sellar esa divisoria de aguas a través de la defensa del patrimonio y sobre todo a través de una identidad colectiva que todavía lamentablemente en la Argentina resta definirse, porque si no, realmente yo creo que no nos pelearíamos tanto. Y luego, como si esto fuera poco, también tenemos que despedir a otros dos nombres que realmente uno hizo de su impronta en el cine español una labor importantísima en el cine argentino y además un nombre fundamental. Y el otro, desde la música, construyó una marca registrada que también fue retratada por el cine y que vamos a recordar también en el comienzo de este programa. El primero es Raúl Barbosa, enorme, enorme acordeonista dedicado al folclore argentino y que fue realmente un hito de la música. Supo vertebrar de una manera única lo que significaba la vertiente litoraleña donde él provenía, correntino de nacimiento, con las notas más sensibles y sofisticadas de ese folclore que supo trascender a la escena mundial también de la mano de Barbosa. Raúl Barbosa nunca prefirió los caminos fáciles de las discografías, de las discográficas que buscaban un folclore elaborado a partir de los matices de lo que significan los usos y costumbres. Quiero decir, nunca buscó hacer de folclorista, porque Raúl Barbosa era el folclore y lo hacía sin necesidad de ponerse un poncho o un chambergo o bota o bombachas de campo. No, él aparecía como cualquiera de nosotros, pero no era cualquiera de nosotros, era uno de los grandes de la música argentina. Tuvo una existencia complicada hasta los 50 años, porque realmente su hidalguía y no justamente dejarse vencer por lo que significaban las coyunturas de la industria hacían que no fuera fácil el camino. A los 50 años se radicó en París, la pasó muy mal en los primeros tiempos. Astor Piazzolla lo encontró una vez en el metro y a partir de ahí todo cambió. Lo llevó a tocar, lo promovió y realmente los franceses, cuna del acordeón, descubrieron que había un no francés que tocaba una música distinta y lo hacía como los dioses. Silvia Di Florio lo retrató en un documental precioso que se llama Raúl Barbosa, El sentimiento de abrazar, que está en YouTube. Les recomiendo, ya que hoy llueve y mucha gente se queda en casa, que lo vean, porque realmente pinta de cuerpo entero no solamente a la persona y a la sensibilidad del creador, sino también al gran artista que fue y será por siempre Raúl Barbosa. Y el otro que vamos a compartir después de lo que vamos a escuchar musicalmente es el gran Eusebio Poncela, que supo cincelar desde lo que significó su entrada en la televisión argentina con Los Gozos y las Sombras, una labor en la cual nunca estuvo ausente del espectáculo argentino. Lo vamos a escuchar a partir de una apuesta que se hizo durante el tiempo del COVID, dirigida por el argentino Diego Sabanés en Madrid, del Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig. Y desde ese lugar vamos a compartir un diálogo que en realidad fue grabado para una entrevista gráfica, con lo cual pido disculpas que no se escuche demasiado bien. Se escucha como se escuchaban antes las entrevistas telefónicas en radio, cuando iban a través del híbrido. O sea, suena un poco corneta todo, pero queremos rescatar esta entrevista inédita a Eusebio Poncela, y sobre todo lo que habla sobre la Argentina y su fascinación por lo que ha sido la Argentina. Una Argentina que, además de la mano de hitos del cine nacional como fue Tango Feroz o toda la trayectoria de Adolfo Aristarán y particularmente Martín H., lo construyeron en una marca identitaria en la Argentina, también del cine de ciencia ficción con La Sonámbula de Fernando Spinner. Digo, Eusebio Poncela siempre estuvo acá, y él lo refiere en esta entrevista que vamos a compartir en Cultura en Imagen. Pero empecemos por la nota alegre entre tanta tristeza, que nos devuelve justamente la mano mágica de Raúl Barbosa, y desde otra mano mágica, que es de la de Charlie Vázquez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo, vamos a compartir un par de temas de lo que ha significado ese sentimiento de abrazar, que también sintetizó el título que devolvió para el cine argentino a la música maestra del gran Raúl Barbosa. Y suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Thank you.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Puebla Nueva tiene un gran porvenir.
Desconozco la potencialidad económica del pueblo, aunque siempre me había parecido un lugar pobre, ¿no?
Hasta que a mi padre se le ocurrió montar un pequeño astillero, nadie creía que pudiera ganar un duro como no fuera arando o pescando.
Ya.
Y lo de mi padre no fue más que el principio. Dentro de 10 años, Puebla Nueva entera vivirá gracias a mi industria. Tengo grandes proyectos. Y no hace falta decir que para ti también hay un puesto.
¿Para mí? Uh-huh. No, yo no soy ingeniero, ni siquiera capataz.
Conozco la situación económica de todo el mundo y sé que la tuya, no te enfades, ¿eh? No es muy boyante. Lo más que puedes sacarle a las tierras preocupándote de ellas son unas 500 pesetas al mes. Eso el año que venga bueno. Una miseria. Tú no querrás dedicarte a eso.
No, nunca lo he pensado.
Claro, lo suponía. Yo te ofrezco el puesto de médico del astillero.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
No soy muy fan del streaming, ¿sabes? Veo algunas pocas series, no demasiadas. La verdad que las elijo demasiado.
¿Sigue siendo al cine, a las salas?
Sí, totalmente. totalmente.
Bueno, a ver, si te digo una cosita. Yo cuando estoy en Argentina, porque estoy en La Plata, generalmente allá me voy a La Plata, porque está lentita, voy a ver más continuidad en La Plata. Y como es ahí tanto universitario, porque yo aquí te tengo que decir que ya no voy al cine hace rato. Primero vivo en un pueblo de la montaña, ¿no? Tiene que haber un chofer todos los días para llevar al teatro, etcétera, o a una filmación. Es decir, yo me retiré aquí hace 20 años. Y luego, entonces cuando voy a La Plata, por lo que sea, entonces ahí sí voy al cine. Voy a la sala de cine de La Plata.
Mira.
Y me encanta, y me encanta. Y además, como tenéis unos horarios tan, tan españoles, pues ir a las 11 de la noche, tranquilamente, ver una película. Y entonces, sí, no. Hombre, La Plata igual tiene mucha magia para mí, aunque ahora verdaderamente ya es de Gran Buenos Aires, digamos, ¿no?
Sí.
Está invadida, pero que sé que todavía yo recuerdo, fíjate, no hace tanto, yo he vivido hace 20 años, con todo el siglo, esto un poco más, y a 25, y cuando recuerdo cosas de hace 25 años, que se hizo antes, el aire, lo que se respiraba en los sitios, todavía muy burgueses, gracias a Dios, mira que ya no soy burgués para nada, pero hay alguna cosa de la burguesía platense.
Sí.
Y eso encantó. Y eso creo que se ha perdido ya.
Sí, desgraciadamente se ha perdido bastante en los últimos tiempos, en Argentina en general, todo ese ambiente.
Sí, bueno, no hablemos de Buenos Aires, de eso ya no, porque, claro, depende de dónde te muevas, aunque ya, fíjate, ni siquiera en Palermo puedes ir muy tranquilo con un Rolex de oro en la muñeca, por ejemplo.
Sí, exacto.
Hay que arrancar la mano. Exactamente.
Sí, exactamente. También debo decirle que hay un margen de inseguridad que es relativo con relación a otras ciudades latinoamericanas, que a mi modo de ver Argentina también hace una ostentación de la mala prensa, o sea, que hay robos, hay que tener cuidado, pero que es una ciudad dentro de todo bastante segura en relación a lo que se magnifica día a día del ámbito cotidiano, ¿no?
Sí, no. Personalmente te digo, después de voy sin parar y todo, que yo adoro algunas zonas de Buenos Aires y que a veces me siento tan porteño como los demás.
Sí.
Nunca me ha pasado. Solamente, yo digo, una cosa un poco chirriante me ha pasado que ese día esté más, que se digo, exagerado que nunca, y puedo ser mucho. Y entonces me llaman puto por la calle por cómo voy vestido y esas cosas. Eso todavía queda en Buenos Aires.
¿Sí?
Pero bueno, ¿a quién coño le dije? Sí, creo que a mí me ha pasado, que digo, así como no me ha pasado en seguridad, soy extravagante, ¿me entiendes? Según día puedo hacer cualquier cosa. Entonces todavía ese machismo que se hizo, bueno, a lo mejor el señor tenía ganas de gritar. A mí me suda la pija entera, ¿me entiendes? No es que me importe, me afecte, simplemente me llama la atención, nada más.
Claro.
Quiero decir que yo soy un marginal, allí y aquí. Marginal con carnet de marginal, entonces lo veo todo como en video. Exactamente, quiero decir, me da igual si lo hice al principio para protegerme, o seguramente, o tal, pero bueno, ya fue como una cosa. Igual yo soy bastante misántropo y individualista, entonces me da un poco igual, pero eso sí, lo noto en Buenos Aires todavía, que con la sofisticación presente, con, claro que también imitáis muy bien, imitáis mejor que los japoneses en muchos puntos, lo digo con todo el amor del mundo. Quiero decir que aparentemente estás en una reunión de una sofisticación bárbara y una aparente apertura, y de pronto rascas un poco porque yo soy bastante impertinente, ¿verdad?
Sí.
Y te das cuenta de que no.
sobre la relación con Argentina, porque es algo que marca mucho tu carrera también y un poco el vínculo histórico que ahora se reactualiza también con el beso de la mujer araña, ¿no?
Claro, mira, el vínculo es muy fuerte, fue una bomba desde el principio. Yo fui ahí a contratar a Carlos Gandolfo para que me dirigiera en la lata sobre el tejado, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, llego, o sea, es una cosa interesante, llego el día que asume Alfonsín. El día que asume Alfonsín, yo naturalmente estaba en mi propio peligro, ensimismado en mí mismo, y sí, sabía y tal, pero cuando llego y veo, yo estaba en el Hotel Plaza, y entonces oía el misterio, entonces salí a la calle a ver qué pasaba, y claro, era la felicidad. La felicidad absoluta de todo el mundo en la calle, por todo lo que, claro, yo había estado aquí con los políticos, todos, ¿verdad? Pero era una cosa como que, bueno, que en fin, yo la rovía, se me conocía esa gente notable, pero bueno, pero cuando llegué allí y vi y oí, comprendí de manera que fíjate lo que fue la llegada. O sea, que yo llegué ese mismo día, ¿me entiendes? Y luego ya se concatena con todos los acontecimientos. Es decir, yo tengo que dejar esto porque estoy con una adicción que me tiraron por política aquí en España, ¿entiendes? Tengo que salir de mi follado, que me tienen que acoger Rita y Felicia en su casa, ¿me entiendes? O sea, que siempre han sido acontecimientos muy, muy fuertes. Al mismo tiempo era conocido por las series, y entonces, bueno, todo se ha sido muy fuerte y es muy fuerte. Porque por más que llega un momento en que quieres que el país evolucione en este otro, como aquí, en este otro punto, mi amor es incondicional. Porque además, gracias a Fito y gracias a mí mismo, he podido contemplar, ver, disfrutar y sufrir de Argentina de arriba a abajo, ¿me entiendes? Okay. Desde Salta, Tierra de Fuego, y conocerla bien, conocer a la gente y hacer películas y de todo, ¿verdad?
Uh-huh. Y hay algo de ese vínculo con Argentina que se traslada inevitablemente a una apuesta que tiene un autor argentino.
Sí, bueno, sí, tiene que ver, pero es más tangencial el tema, quiero decir, adoro a él, uh-huh. Estaba viendo el otro día un reportaje que le hacían y adoro sus gestos, casi me da por hacerle un homenaje en la propia obra, invitarle, pero él sonríe, yo no soy de sonreír tanto, el pobrecito es, me da muchísima ternura ese hombre, la personalidad de Manolo Puig, me da muchísima ternura, es fantástico, ¿no? Entonces se lo explicaba muy bien, supongo que tiene que ver, aunque esto que te digo que visioné es posterior a mi decisión de hacer la obra, ¿no? O sea, si es argentino, sí, está todo bien, claro, claro, pero lo que me interesaba más era una persona que se había refugiado en las salas del cine, se había refugiado huyendo de la prepotencia, de la agresividad, del abuso por su sexualidad. Y entonces en aquella pantalla plateada con sus heroínas le servía como purificación. Este personaje. Eso es lo que me llamó más la atención. Pero luego había unas dificultades añadidas, que es que él dice en varias ocasiones que quiere ser mujer. Por otro lado, pues dice que es un homosexual con fijación femenina.
Sí.
¿Entiendes? No dudo que todo su varón, incluso los más machirulos de Salta, tienen una parte femenina, la tienen ahí reprimida y escondida y sepultada. Pero todos entonces... Digamos que una de las dificultades de esta cosa y que a mí me llamaba mucho la atención para ver cómo coño la resolvida era que a mí nunca por más feminista que pueda ser, feroz la vida se me ha ocurrido ser una mujer y se me ha pasado por la cabeza, es decir, ponerme en tal situación nunca. Eso me llamaba mucho la atención, a ver cómo resolvida yo semejante dilema para mí. Y luego, claro, este personaje, el sueño de ello es que, a ver, ¿cómo te explico esto? Que para defender su ilusión, para defender su ilusión sexual, necesita cierta sumisión.
Sí.
Y yo soy la persona más insumisa del mundo, es decir, yo no sé por qué soy actor, la verdad, porque es que soy desobediente, nato soy desobediente, con carne de desobediencia, ¿me entiendes? Entonces esas dos cosas me llamaron muchísimo la atención, por difíciles, y me lo dije, hecho esto. Tengo que ver cómo fue el restaurante y cómo estaba ahí, y cómo presión de saco. Y sin hacer una parodia de esta persona, porque no, es decir, yo soy bastante orgánico, si no lo siento, es decir, a ver cómo resuelvo esto. Es decir, que ha habido una problemática que para mi oficio, siempre y más en este momento en el que yo me encuentro, ya sé bastante, ya voy incluyendo mucho y los personajes para las personas de mi edad se van estrechando y está muy bien que así sea, que me queda a mí hacer real, que la quiero hacer, pero solo con el bufón, ¿verdad? Entonces, pero no por retirada, yo no creo en retiradas, pero ahora estoy pintando, estoy encontrando pasión en pintar, que siempre lo había dejado aparcado y tal. Entonces, este va a ser uno de los últimos personajes que haga, digamos, por todas las de la ley. ¿Me entiendes? Entonces, tenía muchas cosas que me atraían muchísimo. Me atraía mucho. Claro, ten en cuenta que hay una cosa que es la que soy gemelo de Manuel Puig, gemelo. O sea, parece que estamos hablando de lo mismo. Y es que yo, desde los 3 años, he ido todos los días al cine. Desde mi educación hasta la primaria. Es el cine. ¿Tú crees que yo estudié? Que a mí me decían, Manuelito tiene 3 bolas. Dos, una se la da a su mamá y media a tu primo. ¿Cuántas le quedan? ¿Tú te crees que yo alguna vez me pregunté cuántas le quedaban? No, yo estaba pensando en mis cosas. ¿Entiendes? O sea, que ahí me hermano mucho con Manuel. Me hermano un montón. O sea, era el cine era mi refugio. El cine era. Y tal, desde pequeño yo quería ser una estrella del cine. Entonces, por ahí, esa simpatía que, bueno, que además es cuando él cuenta cosas de la vida, ha sido mi hermano completamente con él. Hizo que decir que estoy aquí. Aparte de que dijimos, esto no es la casa de Bernarda Alba, con Carlota Ferrer, que es la directora, que es en su mejor día una de las mejores directoras de la calle mundial, es muy buena, es una campeona de las libertades, es una innovadora. Y aunque yo discuto mucho con ella, sobre todo cuando me resisto yo, porque no logro que la insumisión me salga, entonces ella se pone muy firme y me pone firme a mí, ¿me entiendes? O sea que es lo que tiene que ser un montaje, es decir, con problemas, con discusiones, con repetición, y la verdad es que se ha encantado con ella. Y ya ese montaje que no pudimos, mira que me dijeron venidos con el montaje, pero claro, ya no era posible, no era factible hacerlo un negocio, digamos, porque el peso ya estaba por los suelos. Es decir, no pudo ser por cosas monetarias, por cosas de palominas, pero me hubiera gustado muchísimo que lo hubierais visto. Ese montaje que era un montaje donde las hijas de Bernarda éramos hombres, salvo una de las hermanas que era mujer, con lo cual era un detonante. Es muy, ¿cómo se dice esto? Carlota Ferrer es muy, le gusta provocar un montón, ¿vale?
Claro.
Un montón.
El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner, ICP, presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. 4 noches, 4 estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Localidades en venta. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
¿Te gustan más los hombres que las mujeres?
En general dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes. Me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Atención con respecto a los postulados que presenta el beso de la mujer araña.
Sí, finalmente, con razón. Sigue siendo los mismos prejuicios, quizá entorpecidos por una especie de odio feroz, como una pandemia más que ha surgido entre las redes y que la gente muy ignorante. A ver, yo creo que la idiotez es mayoría, es amplia mayoría. Soy un hijo de puta en eso. Pienso, o sea, no es que se viene del popular, me gusta mucho el popular, es un lateral que hay que usar mucha punta. Pero no, que, y luego fíjate cómo estamos. La extrema derecha sube. Fíjate los líderes en zona de tecnología, mirad lo que es Corea, mirad lo que es China, mirad lo que es Rusia. Mira lo que es Trump, que se va a reelegir. Mira lo que es este país nuestro, que está Vox ahí dando por culo. No. Es decir, que luego los comentarios. Yo tengo muchísima curiosidad en ver cuando vamos a estrenar en Madrid, bueno, es Madrid, pero luego vamos a salir fuera.
Claro.
Vamos a salir fuera. Va a ser casi un año de aquí para allá. Entonces, los comentarios, como porque a mí la gente me espera fuera del teatro para disculpar que se me quedara una foto, pobrecitos, y ver qué os preguntaré qué pasa para enterarme. La gente que va al teatro sale un poquito más cultivada que la que no, pero bueno, tampoco mucho. Entonces, quiero saber cómo está el patio. Pero no creo que haya cambiado mucho. No, el otro día me preguntaba alguien, porque yo acabo de hacer una serie para Movistar, en la que hago el dueño de un cabaret de putas y maricones, ¿no? Entonces, él quejarse de eso como el demás. Se llama Merlisa Pereaure, que es una serie, nada, es la segunda parte. Ya la verás por Netflix, si es que lo ves, que parece que no. Pero no importa, estaba muy bien, ¿eh? Entonces termino eso, entonces me ofrecen la Mujer Araña, entonces alguien me dice, oye, ¿tú te vas a encasillar haciendo estos papeles? Y yo le dije, pero picha, ¿tú crees que Ricardo Darín, por ponerte a alguien que conozca, se va a encasillar por hacer tres heterosexuales seguidos?
Claro.
Entonces, claro, el que me lo estaba diciendo tenía cierto nivel.
Claro.
Entonces el peso, los prejuicios, la propia conciencia que se tiene de cómo es la sexualidad en libertad, está todavía muy verde, muy verde.
Muy interesante. Y quería consultarte también por esa idea que me transmitiste con respecto al niño que se deslumbraba con las estrellas de cine y demás. ¿Hay algo todavía de esa fascinación inicial que se pone en juego al momento de que llegas a un set, a un escenario? ¿O ha cambiado todo de un lado mucho más profesional al momento de asumir una obra?
Sin cambios no hay posibilidad de evolución en la vida de ti mismo, ¿entiendes? Entonces eso fue un refugio, eso fue mi timidez, por más que quería ser estrella, ya no sé, sacas, no sabía ni lo que era, ni la timidez ni la estrella, nada. Yo quería entrar, mi refugio era estar en una sala de cine, donde yo me lo pasaba plenamente, donde me purificaba de arriba abajo, era una sala de cine, que es ahí donde me hermano yo con Manuel Puel, ¿no? Eso luego me he cagado en la recontra puta madre que lo recontraparió 150 veces, porque claro, si yo no estudio ese problema que te dije que nunca jamás pensé de las bolas, y lo que luego quiero es ser una heroína de la metro, esa cursilería y falsedad luego te pasa factura. Cuando empiezas a pensar en otras cosas y evolucionas y creces, y tienes unas cosas más reales, todo eso es una rima, es una chepa de la mitad de falsa. Pero al mismo tiempo esa chepa y ese espanto y esa cuslería de la metro, esa falsedad, ahora digo, bendita sea, en ese momento digo bendita sea porque evolucionó, llevo cuatro vueltas de campana, tres vueltas de trapecios y pared, y ahora estamos a una cosa donde todo me sirvió, donde todo valió, donde sin ese impulso cursi de la metro de Madrid no hubiera hecho lo que tenía que hacer con todos los errores, ¿me entiendes?
Claro.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Bueno, y desde estas estampas musicales que sirven para el homenaje y también desde esta entrevista al gran Eusebio Poncela y todas las notas de color que nos permiten homenajear a nombres fundamentales de la cultura argentina o que han contribuido de una manera fundamental a la cultura argentina, como fue el caso del querido Eusebio Poncela. Nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en otro programa de Cultura en Imagen. Buena semana y sobre todo, muy buen cine.
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner ICP presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Cuatro noches, cuatro estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón, localidades en venta. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025, pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.